Ay, a ver, para los que todavía dicen, ¿no? En su momento no era fácil enfrentarse a los genocidas, pero hoy son pobres viejitos. ¿Qué poder pueden llegar a tener? ¿Qué margen pueden dominar hoy? ¿Sobre quién pueden ejercer algún tipo de violencia psicológica?
Exactamente.
Michi.
Bueno, hay un caso que realmente conmueve y mucho, que tiene que ver también con esta lógica o esto que ha trascendido de la posible liberación de una serie de apropiadores, de
Es una
represores,
sugerencia, ¿no? Es
exactamente,
una
sugerencias que
sugerencia.
ha hecho el servicio penitenciario por la superpoblación, que incluye, creo que son 12 tipos de delitos distintos, entre ellos el tema de algunos represores que están detenidos. Y bueno, en el fin de semana, la verdad fue conmovedor conocer la historia de Guillermo Rodolfo Pérez Reusenblit, que es un niño, fue un niño apropiado en la dictadura militar por parte del agente civil de la Fuerza Aérea Francisco Gómez, quien podría. Fue condenado en el año 2016 a 12 años de prisión y quien podría conseguir la libertad, se sabe que el joven, el nieto recuperado, había tenido amenazas, la familia había tenido muchísimas amenazas y ahora la preocupación que existe es esto, es que este hombre, este apropiador, esté en libertad, ¿no?
Liliana Arias estuvo en una conferencia en Abuelas. Lili.
Romy, buenas tardes. Son 1.111 las personas que el Servicio Penitenciario Federal dio en una lista para que puedan obtener distintos tipos de beneficios, entre ellos el beneficio de el arresto domiciliario. 100 de esos condenados son represores. Uno de esos represores es Francisco Gómez, que pidió a los 72 años prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Debe de definir la justicia, por eso es que nosotros vamos a dialogar con Guillermo. Guillermo es el nieto recuperado 68 y Guillermo tuvo una amenaza muy fuerte, muy, muy fuerte, que recién la relataba en la conferencia de prensa. Y si nos la podés recordar esa amenaza, Guillermo.
Bueno, yo estaba haciendo visitar a mi profesor en el año 2003. Lo encontré en estado de debilidad. Después de varias recriminaciones de que era mi culpa su condición de estar privado de la libertad, me terminó diciendo que bueno, que él iba a estar toda la vida encerrado, que en algún momento iba a salir y que cuando saliera me iba a meter un tiro en la en mí, a mi hermana y a mis dos abuelos.
En el estudio Radio Nacional están escuchando.
Guillermo Romina
Bueno.
Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un
Bien,
saludo al estudio y a la audiencia.
¿me escuchás bien? Yo te escucho con alguna dificultad, pero
Perfecto.
me escuchás bien. ¿Qué te pasó
Estamos
cuando...?
todavía en la conferencia de prensa.
Todavía está en la conferencia, te agradezco mucho este ratito para va de vuelta, es importante. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que en la sugerencia o en la lista de la sugerencia de quienes podían quedar en libertad estaba esta persona?
No, pero es que yo no me enteré por la sugerencia sencillamente, sino que además desde el año pasado hay una ley que se conoce como la ley de víctimas
Sí,
y tiene obligación el
de
Poder Judicial
informar.
de notificarme. Exactamente, entonces por eso yo me interioricé y supe qué era lo que estaba pasando. Y la verdad que lo primero que me dio es indignación, bronca y miedo, obviamente miedo, como lo expreso en lo que escribí en Twitter.
Te quería preguntar qué tal, Gabriel Michi, te saluda. Estos mensajes que
¿Cómo
vos
te va, Gabriel?
contaste, ¿cómo estás? Amenazantes hacia vos, hacia tu hermana, incluso hacia las abuelas y demás, fueron cuando él cumplía la prisión, estaba con prisión preventiva en ese momento.
Esto transcurría en el año 2003, en la prisión preventiva, por el proceso que le estaban llevando adelante de mi apropiación, solamente de mi apropiación.
¿Y vos en ese
Así que
momento,
vos.
vos era, digamos, una cuestión asiduamente, lo ibas a ver o lo habías ido a ver por un tema puntual?
No, 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 yo lo seguí viendo hasta ese día. Este fue el último día que lo fui a ver. Está bien. Pero yo lo que quiero resaltar es que si yo me merecí una bala en la frente solamente por haber venido acá a Abuelas a averiguar sobre mi origen y mi identidad, imagínate lo que debe estar pensando hoy después de que en el año 2016 fue condenado a 12 años por el secuestro de mis padres, y donde yo no solamente di testimonio, sino que también fui querellante, ¿me entendés?
Claro, o sea, que si, en ese momento te responsabilizaba, digamos, hoy la condena mayor, digamos, sería una responsabilidad mayor de tu parte para con él.
Pero lo gracioso, lo cómico, es que no se hace cargo de un delito que cometió hace casi 40 años, está bien, el delito, el que está mal, actuando mal, soy yo.
Ahora, no, Guillermo, vos hacías referencia recién a que lo encontraste, creo, perdóname si no escuché mal, como en estado de ebriedad. Hasta ese momento nunca había hecho referencia a por qué él estaba ahí, qué era lo que había pasado, no, si había vos tenías responsabilidad.
Había habido otras recriminaciones, pero no nos olvidemos, aparte de que él no puede estar en estado de ebriedad cumpliendo con una prisión preventiva.
Por eso te lo pregunté, porque me llamó la atención, creía haber escuchado eso.
No, sí, te lo ratifico. De hecho, a ver, toda la cadena de tweets que yo escribí el sábado no es nada novedoso, es justamente la declaración testimonial que yo di en el 2016, en la que se conoce como juicio arriba. Ya me había hecho algún tipo de recriminaciones, pero nunca había sido una amenaza. ¿Está bien?
Uh-huh. Guillermo, Esteban Rafael te saluda, ¿cómo estás? ¿Hay alguna medida que vos puedas hacer ante la justicia para evitar que esta persona salga de prisión? Digo, esta testimonial tuya que vos replicás en los tweets, ¿sirve como prueba de alguna manera para mostrar la capacidad de daño que tiene?
No, el proceso judicial ya concluyó. Está bien. Lo que sí resta por esta ley de víctimas, y es un derecho que tengo y que el cual solicité también al Tribunal Número 5 de San Martín, es el derecho a ser oído previo a la decisión que toma el tribunal. La decisión la toma el tribunal. Puede negarla o puede dar el...
Claro, pero no es obligatorio. No necesariamente una vez que cumple la mayoría de edad tienen derecho a la domiciliaria, es algo que evalúa la justicia.
No. Exactamente, ¿no? Porque tiene 70 años, tiene que automáticamente terminar de cumplir la condena en su domicilio.
O sea que por lo menos te tienen que escuchar antes de resolver.
Gracias, sí, por suerte sí, gracias a esta nueva ley sí, me tienen que, por lo menos tengo que tener el derecho a ser oído, después decidirá el tribunal.
Ahora, hay mucha gente, y lo sabés, Guillermo, que debe pensar, bueno, pero es un viejo que está delirando, dirá cualquier cosa, no, nunca pensó gente con ese poder estar en ese lugar y de repente se encuentra cumpliendo una prisión efectiva. ¿Vos crees que él es capaz de llevar adelante sus amenazas, de llevarlas a cabo?
Mira, vieja es mi abuela que tiene 98 años y hace 40 que está luchando por justicia. Una persona de 72 años hoy no es vieja, ¿está bien? Y tampoco era viejo al momento de cometer los delitos que cometió. Tenía 33 años en el momento que cometió los delitos, ¿está bien? Era mucho más chico de lo que yo soy ahora. Así que, digo...
¿Y vos crees que es capaz de llevarlas a cabo?
Sí, ¿cómo que no? ¿Qué es lo que necesita? A ver, digo, ¿me vas a decir que una persona de 70 años no puede empuñar un arma, apuntar y disparar? Es lo único que necesita, por lo menos para cumplir con su amenaza, ¿no?
Guillermo, bueno, tu abuela Rosa es como una figura entrañable y un emblema de la lucha de las abuelas, pero que tiene una cuestión que genera cariño en todos lados. ¿Cómo tomó Rosa, cómo le impactó a Rosa esta noticia?
Por suerte mi abuela está tranquila. Está tranquila por la decisión que yo tomé, el camino que yo seguí, el proceso que yo fui llevando a cabo en estos 16 años. Yo ya tengo 16 años de conocer mi verdadera identidad y mi verdadero origen, y la verdad es que a mí mi abuela lo que me dijo es que lo dejaba en mis manos. Eso para mí es muy importante. Obviamente que está preocupada, como estaría cualquiera de ustedes preocupado si alguien viene y les dice que están amenazados de muerte. Pero está tranquila. Está tranquila y confía en que el Poder Judicial no va a dar lugar a la medida.
Va a ser importante y vamos a seguir todos muy de cerca que vaya a ser lo que pase, sobre todo porque no es lo mismo todos los que están en la lista, digamos, en ese sentido. Le está contando que hay una amenaza concreta y que no es necesario, volvemos, porque acá hay una confusión, creen que cuando cumplen 70 se van a la domiciliaria. No es así, el juez evalúa si hay un riesgo y evidentemente lo que está contando Guillermo, lo que viene contando, es que lo hay. ¿Te dejamos volver? ¿Sigue la conferencia?
No, pero hay más colegas de ustedes que están queriendo...
Que están queriendo... Bueno, te dejamos hablar con ellos, te agradecemos mucho, un abrazo grande a Lili Arias, un beso muy, muy grande a vos y vamos a seguir muy de cerca este tema. Siempre.
Saludos a la audiencia.
Un abrazo.
Chao.
Hasta las 19, va de vuelta.